Bueno, las feministas insistimos con la justicia como un enclave de patriarcado por la enorme cantidad de experiencia que tenemos donde la justicia es injusticia, fundamentalmente para los reclamos que hacemos y hacen las mujeres, especialmente reclamos en temas de violencias masculinistas y sexistas. Cómo hay instalados una serie de prejuicios, de estereotipos que hacen siempre pensar que las víctimas se lo buscaron de alguna manera, ¿no? Ejemplos en relación a eso, hay enorme cantidad de sentencias judiciales, hay enorme cantidad de escuchas, de preguntas que nos hacen escuchar por qué llevabas esa pollera o qué pollera llevabas puesta, por qué le abriste la puerta a tu pareja, por qué te fuiste a la casa de ese chico o de esa persona después de estar en el boliche, ¿no? Como si eso ameritara, por ejemplo, un abuso sexual, una violación, un acoso. Entonces, para el feminismo, uno de los núcleos duros que hay que poder desarmar es dónde se instala o cómo se arma, valga la redundancia, esa argamasa que hace que los jueces, las juezas, fiscales y muchas veces también defensores y defensoras revictimicen con este tipo de preguntas que di como ejemplo, y los laberintos también, ¿no? Los laberintos judiciales son enormes. Llegar a conseguir un poco de reparación, porque lo que se pide cuando se hace una denuncia es reparación a un daño que ya se sufrió. La justicia sería, la real justicia sería que ese daño no hubiera ocurrido. El tema es, ocurrió el daño, hay sufrimiento, bueno, ¿cómo se repara? El tiempo de la justicia es un tiempo que no tiene que ver tampoco con las necesidades de quienes hacen las denuncias, ¿no? Y es un poder, además, lleno de dinero, digo yo, ¿no? Es un poder en el que los salarios, los sueldos, los recursos económicos de funcionarios y funcionarias son muy altos. Entonces, ni siquiera les avergüenza eso. Yo recuerdo una vez que denunciábamos una sentencia que fue tremenda, tremenda, de que se encontró la figura del coito interfémora para decir que una persona que había violado a una niña no la había penetrado, y entonces eso le daba menos, digamos, el delito no era tan complejo porque no la había penetrado en su cuerpo, sino que había eyaculado entre las piernas de la niña. Parte de lo que hacíamos era poner carteles de cuánto era el salario de los jueces, es decir, de esos tres jueces que en ese momento intervinieron en esa sentencia. Es decir, mostrábamos también que con esos recursos, que son recursos del Estado, se cometen estas atrocidades. Lo otro que hay que decir de este fiscal en particular, del fiscal de Cutralcó, del fiscal Terán, es que la verdad que no es la primera vez que esta persona nos sorprende con algún tipo de declaraciones sin saber que son completamente aborrecibles, ¿no? Lo que pasa es que parece que cuando sale de las fronteras provinciales, entonces allí sí la provincia de Neuquén se atreve a tomar medidas. Pero las inconductas como funcionario de la justicia de este fiscal llevan años, años y años.
Sí, aparte estábamos consultando, estando hablando con algunos profesionales del derecho sobre estas cuestiones y decían que, bueno, en definitiva el juez, el fiscal, aquellos que tienen responsabilidad dentro de un poder judicial, tienen que ser objetivos y neutros. Y yo le preguntaba, ¿qué es para ellos la objetividad y la neutralidad? Y me acordaba de lo que decía la pensadora y activista feminista Adrienne Rich. Ella señalaba que la objetividad es el nombre que se da en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina. O sea, defendían o apoyaban la actuación de los jueces, de los fiscales, en que tienen que ser objetivos y neutrales. ¿Cómo interpretas vos esto?
Bueno, yo interpreto también que la objetividad es una construcción que se ha hecho en desmedro justamente de los derechos humanos de las humanas. Y en ese sentido, el pensamiento de Adrienne Rich que traes es muy iluminador. Porque cuando las feministas, los feminismos, estamos planteando que se considere la perspectiva de género, lo estamos planteando porque hay una desigualdad estructural que muestra a lo largo de los siglos, te diría, pero sigue siendo eso, sigue estando presente en estas décadas y en estos tiempos también, esa desigualdad hace que las víctimas sean juzgadas de antemano por las características que tienen. Si las víctimas no lloran, no muestran, las víctimas quiero decir las que denuncian, no muestran esas características que se esperan de determinada manera de entender la construcción de la feminidad, entonces parece que están puestas en el banquillo de las acusadas. Por tanto, me parece que la discusión sobre la neutralidad y la objetividad se desvanece rápidamente también cuando se mira a quienes se condena en este país, ¿no? Y cuánta impunidad hay en todo lo que tiene que ver, sobre todo con denuncias vinculadas a violencias sexistas. Con los temas de femicidios hemos avanzado muchísimo porque se avanzó con el concepto de femicidio que fuera incluido, ¿no? Que se analicen y miren cuestiones particulares. Hemos avanzado en términos de categorización, quiero decir, no tanto en temas de cómo es la experiencia para llegar a que se juzgue a esa persona y otra vez, qué es lo que se averigua de por qué se llegó a ese femicidio. Digo, porque a veces no se tiene en cuenta tampoco el contexto de violencia anterior que hace que se llegue a ese acto tan tremendo. Y lo de la objetividad, en Neuquén lo padecimos mucho y fue otra discusión. El Poder Judicial de Neuquén está como en la vidriera en los últimos meses, te diría. Creo que también tiene que ver esto con una interna que hay dentro del Poder Judicial. Pero digo, vuelvo. Cuando Nadia Kubatov, activista feminista, abogada, se presenta para el concurso de defensora oficial, se desestima y su votación en la legislatura, pierde la votación Nadia para ser nominada defensora, justamente porque ella expresa que es feminista y entonces la concepción que viene desde allí es que por ser feminista va a tener una aversión particular contra sus defendidos, ¿no? Entonces me parece que allí es no tener conciencia o no querer tampoco avanzar en esas perspectivas. El feminismo lo que trae y lo que viene a decir es que no se puede defender a un a una persona que cometió, por ejemplo, el delito de violación, violando los derechos humanos de quienes acusan, ¿no? Como hacen muchísimos abogados y defensores en sus defensas, que no vale todo en la defensa. Y que haya perspectiva de género beneficia a la sociedad, ¿no? Que haya digamos, gana la justicia, gana humanidad cuando la perspectiva de género ingresa también en las posibilidades de análisis y de experiencia y de prácticas. Uh-huh. Me parece que hay que poder pensar en eso, ¿no? ¿Cuánta humanidad trae justamente para evitar el daño y para reparar? Porque hay otra cosa que a mí me parece siempre importante plantearlo de la justicia. Las sentencias judiciales son sentencias sociales. Se juzga a una persona, pero en eso que se escribe hay efectos hacia el conjunto de la sociedad. Hay efectos para otras personas que cometieron el mismo delito. Es decir, con la sentencia judicial se le está hablando a otros femicidas, a otros que han cometido ese delito, a otros que han acosado, que han violado, que han golpeado, que, digo, se les habla también a quienes denunciaron y a quienes aún no denunciaron y que quizás quieren hacerlo, pero no se atreven por temor a todos estos tránsitos laberínticos o por decir, ¿y pero quién me va a oír a mí? ¿No? ¿Quién me va a escuchar? Entonces me parece que es muy importante pensar que en las sentencias judiciales hay pedagogía también. Y hay que ver si es una pedagogía de la reparación o es una pedagogía de la impunidad la que siguen generando.
Claro. Ruth, la ley Micaela obliga a todas las personas que trabajan, obliga, reitero, en los tres poderes del Estado Nacional a recibir capacitaciones en tema de género y violencia contra las mujeres. Ahora, a la luz de los hechos, de lo que uno ve, de lo que está sucediendo en muchos estamentos de los poderes judiciales, no solo de Neuquén, sino en general, hay falta de cumplimiento de esta ley y no hay quien controle ese cumplimiento.
Bueno, tal como decís, primero las leyes, yo pienso que las leyes por sí mismas no van a cambiar las mentalidades. Lamentablemente, si querés, pienso esto y aún siendo docente. ¿Qué quiero decir? Las leyes son necesarias, son un piso de posibilidades siempre, pero hay que pensar en esa distancia misma que vos estás señalando. ¿Quiénes en Argentina monitorean la aplicación y las garantías de las leyes, por un lado? Pareciera que nadie, ¿no? Sí, tenemos ejemplos con eso un montón. Ley de identidad de género, ¿no? El acceso a la salud, el acceso al trabajo, bueno, ahí tenemos un cúmulo de todavía ausencias. Nombro esa, podría nombrar varias otras. Entonces, ese monitoreo, que pareciera que no hay ningún organismo del Estado que lo haga, permite que entonces haya innumerable cantidad de reparticiones públicas que no hacen estas capacitaciones. Si te recordás, al comienzo del cambio de gobierno, una de las acciones que hubo fue la convocatoria a una sesión de todos los funcionarios del equipo de Nación para la capacitación en el marco de la ley Micaela. La recuerdo ahora a Dora Barrancos hablando, sí, sí, en esa capacitación. Recuerdo a los funcionarios y a las funcionarias yendo a la capacitación. Vimos un video donde se les mostraba yendo, ¿no? Y eso me parece que son actos también públicos muy importantes, porque otra vez hacen pedagogía sobre lo que hay que hacer. Ahora, como docente, la capacitación es muy importante, pero hay que generar procesos de formación de largo plazo y esas capacitaciones tienen que tener una fuerza tal que permitan generar lo que a veces decimos un clip. Me hizo un clip para pensar algo de esto de otra manera. Y en esa idea de pensar algo de esto de otra manera, puedo llegar a generar cambios en mi mentalidad, llegar a entusiasmarme por leer más del tema, por hacer más formación al respecto. ¿Qué quiero decir? Si la capacitación son dos encuentros donde está toda una repartición y escuchan a una persona hablar de lo que implica la ley Micaela, la perspectiva de género, y con eso nos quedamos, y después no revisamos qué efecto tiene esto en la práctica concreta, la verdad que la capacitación se queda muy corta. ¿Sí? Entonces, bien, el desafío es pensar cuáles son o cómo desplegamos, cómo imaginamos esas acciones de capacitación, para que si hice la formación de la ley Micaela, soy funcionario, funcionaria de la justicia, no se me ocurra, por ejemplo, atender a una persona, a una mujer, a una travesti que viene a hacer una denuncia y no mirarla a los ojos. Mirá lo que te digo.
Sí.
O no pedirle el moretón en la cara para hacer la denuncia. O sea, ¿cómo desterramos esto? ¿Con dos encuentros, tres encuentros por la ley Micaela? No. Lo que quiero decir es que la ley Micaela es necesaria, sí, que no quede ninguna duda, es muy necesaria. Las capacitaciones son necesarias, sí, pero eso es insuficiente si nos quedamos contentos con lo que hicimos.
Bien, Ruth, te agradecemos tu amabilidad con la radio.
Muchas gracias a ustedes.